Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Toco y me voy. Bienvenidos una semana más al postpartido. Lo digo entre comillas porque ya os aviso que vamos a hablar muy poco de ese partido del Real Zaragoza en Vitoria. ¿Por qué? Pues porque están cambiando muchas cosas en el Real Zaragoza. Esperemos que para bien. Han volado, como decía antes, tanto Miguel Torrecilla como Juan Carlos Carcedo, hombres que pendían de un hilo totalmente, y esa derrota en Mendizorroza han terminado por dilapidar la confianza que había en ellos. Confianza que, hay que decir, Raúl Sanjay sí mantenía en la figura, por ejemplo, del entrenador, y que, bueno, pues ha servido de poco que el catalán, que Raúl Sanjay, quisiera de momento la continuidad de Carcedo en el banquillo. Va a haber novedades y va a haber novedades muy pronto, y es muy probable que el encargado de dirigir el banquillo del Real Zaragoza sea Fran Escribá. Estaremos atentos, por supuesto, a las próximas horas. Alfonso Reyes, amigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues aquí me ha costado pensar en el partido del Real Zaragoza porque queda lejanísimo con toda la actualidad, y ya habíamos logrado olvidar, pasado el fin de semana, olvidar esa derrota en Vitoria, así que ha sido un esfuerzo recordarlo.
Ha sido un esfuerzo tremendo. Yo creo que lo mejor es prácticamente olvidarlo. Y digo olvidarlo porque normalmente... Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Bien. Ya he resuelto los problemas de conexión. Esperemos que aguante.
Decía que lo mejor es olvidarlo porque si normalmente nos centramos en lo que puede mejorar un entrenador u otro, ahora, sin Carcedo en el banquillo, es básicamente... pues fumárnosla con papel, ¿no? Directamente, porque el nuevo entrenador va a tener que cambiar muchas cosas, el nuevo entrenador va a tener que tomar las riendas de una manera pues casi opuesta a lo que hacía Juan Carlos Carcedo, que termina su etapa con prácticamente una media de un punto por partido, es decir, números que darían para posiciones de descenso.
Sí, al final los resultados son siempre el juez de los entrenadores, pero sobre todo es que lo que sí que le podemos achacar a Juan Carlos Carcedo, que ya hay que hablar en pasado, es que yo creo que nunca le cogió el pulso al club, a la plantilla, a la ciudad. No es un club fácil, el que venga tiene que saber que su proyecto se empieza a construir sobre unos pilares de más de 10 años en segunda división, de frustración, de urgencias, y eso es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de que ese solar donde vengan a construir, hacerlo lo más constructivo posible, pero el que venga tiene que entender la idiosincrasia del lugar, de la plantilla, del club, de esa Romareda que cuando va a favor es un torbellino y cuando va en contra es un peso muy grande para el equipo. Yo creo que cuando pase el tiempo, Juan Carlos Carcedo sacará un análisis de esta situación y se dará cuenta de los errores que ha tenido. Y bueno, luego entraremos en el partido de Vitoria, pero creo que se despide, bueno, pues sin acabar de saber cuál era el modelo de equipo que mejor le iba a esta plantilla y a este club.
De momento, Javi, y hablaremos mucho de Carcedo a lo largo de los próximos 20-25 minutos, se va a hacer cargo del entrenamiento de esta tarde Emilio Larraz, ya sabéis, técnico del Deportivo Aragón, que bueno, pues tiene las horas contadas como entrenador del primer equipo porque lo dirige de manera interina, pero como contábamos al principio, pues va a llegar un entrenador y lo normal es que lo haga en las próximas horas.
Sí, en torno a la una y media del mediodía, Chema Bravo, nuestro compañero de Heraldo de Aragón, informaba de que el elegido era Escribá. Luego se han ido haciendo eco el resto de medios de comunicación. Voy a hablar con Escribá. Bueno, me intercambio algún mensaje porque coincidimos en Radio Marca en 2010 y 2011 como comentaristas en Marcador y bueno, pues he mantenido la relación y el contacto con él. Apenas me ha podido contestar que está siendo una mañana muy, muy liada, muy complicada, que por la tarde hablamos, pero bueno, parece que, salvo que nada se tuerza, va a ser el próximo entrenador del Real Zaragoza, antes incluso de que llegue la figura del director deportivo, cuando Lo lógico y además lo que se estaba anunciando de manera interna era que primero se iba a escoger la figura del director deportivo y a partir de ahí se consensuaría la figura del entrenador. Lo que pasa es que las negociaciones, pues a veces te obligan a cambiar el paso, ¿no? Y cuando avanzas más de lo que pensabas o antes de lo que pensabas en, por ejemplo, en la figura de un entrenador que realmente luego le saldrá mejor o peor, será un éxito, será un fracaso, pero objetivamente es un entrenador que está por encima de tu realidad actual, bueno, pues igual cambias el orden y decides cerrar primero el entrenador. Con Escrivá hay una paradoja por resolver. Yo creo que es un entrenador que está por encima del momento actual del Zaragoza y, sin embargo, habrá que ver si es capaz de aterrizar bien en el Zaragoza actual, ¿no? Tanto el equipo como el entorno como todo. Eso es una asignatura que se le ha quedado pendiente a Carcedo, como decía antes Alfonso, que en ningún momento ha hecho pie en lo que la ciudad, la afición y el equipo le pedía. Yo creo que Escrivá es un entrenador que tiene más tablas y mucho más vuelo que Carcedo en ese sentido, pero bueno, habrá que ver. Es un entrenador que de primeras seguramente no va a crear un entusiasmo general, ¿no? Porque nos conocemos todos y sabemos qué perfiles son los que encajarían mejor. A partir de ahí, bueno, yo creo que es un entrenador que tiene una muy buena trayectoria y bueno, de hecho, al final del directo vamos a intentar volver a hablar con Javi Mata porque una de sus cúspides profesionales ha sido entrenar durante algo más de un año al Villarreal y clasificarlo quinto en primera división.
Quizá evidentemente no es para tirar por tierra todo el proyecto o esta nueva propiedad, etcétera, etcétera, pero que estemos en noviembre y haya habido que cambiar ya de director deportivo y de entrenador, a mí me llama la atención. Me llama la atención porque primero, y me quiero centrar en la figura de Raúl Sanjei, director general del Real Zaragoza, apuesta por mantener a un director deportivo que acababa contrato, es decir, se le amplía el contrato por una temporada más y te lo cargas 2-3 meses después. Y segundo, apuestas por un entrenador que ha durado hasta el 6 de noviembre concretamente, es decir, pues un periodo de tiempo mínimo y que evidencia que pues sus dos primeras elecciones probablemente no fueran las mejores. No sé cómo creéis que queda de tocada la credibilidad de Raúl Sanjei. Yo no digo que la mantenga intacta, pero tampoco quiero dilapidar su figura, pues porque estamos muy acostumbrados en Zaragoza a que se hagan apuestas que luego no llegan a ningún lado o que por el camino pues fracasen. Entonces, no sé vosotros cómo creéis que queda la figura de Raúl Sanjei en todo esto, porque se han centrado mucho las miras, las críticas siempre en Torrecilla, en Carcedo, etcétera, pero es que tienen a un hombre por encima que se llama Raúl Sanjei, es el director general y evidentemente hay que pedirle responsabilidades por lo sucedido hasta el momento.
Bueno, ellos y quien decidió colocar a Raúl Sanjei y los que vinieron debajo. Esto es como el aquel hundir la flota que jugábamos en los 80, que dejabas varios barcos tocados hasta que acababas hundiéndolos. El Carcedo es de los que con un solo proyectil se hundía y hay otros que aguantan mucho más. Pero a ver, el proyecto ha hecho aguas, un proyecto que se explicó muy tarde, con unas líneas maestras que casi eran más un boceto que un informe, tardaron muchísimo más. Se ha hablado mucho más de los azulejos que van a llevar la nueva Romareda que de cualquier tipo de proyecto deportivo. Se eligió a Raúl Sanjei, que no tenía experiencia en segunda división, pero no podemos juzgarlo precisamente por eso, porque no puedes señalar a alguien que tiene inexperiencia y a la vez juzgarle por lo que no ha podido demostrar. Apostó por Torrecilla y Torrecilla ha salido, digamos, en octubre. Ahora se confirma el cese, pero en octubre ya estaba sentenciado. Y Juan Carlos Carcedo, que mostró un apoyo absoluto al entrenador, yo creo que este proyecto, una compra que se gestó durante muchísimos meses, me parece que había tiempo como para al menos decidir cuál iba a ser el entrenador y darle un peso adecuado y un apoyo adecuado desde arriba. Cuando hablamos de que Zaragoza es una plaza difícil, sobre todo es difícil por una cosa, porque en los últimos 25 años ningún presidente, ningún propietario del club se ha puesto por delante de la plantilla y de los técnicos para protegerlos. Los ha dejado que se hinche el globo de la euforia para luego acabar pinchando cada uno y traer a otro que es el que mejorará el problema que ya habíamos identificado, que es el último en salir. Entonces eso me parece que esta nueva propiedad lo ha vuelto a hacer. Entonces para mí quedan absolutamente todos tocados. no solo Carcedo, no solo Torrecilla, no solo Raúl Sanjay, sino los nuevos propietarios que han seguido la línea de las propiedades que ha tenido este Real Zaragoza, ya te digo, en las últimas dos décadas.
Pero es que al final, Alfonso, los amigos de mis amigos son bastante parecidos a mí. Entonces, cuando los nuevos propietarios vienen de la mano de Juan Forcén, bueno, pues seguramente cada uno es de su padre y de su madre y no se puede meter a todos en el mismo saco, ni muchísimo menos, pero tú dime de la mano de quién vienes y seguramente te diré cómo eres, ¿no? Entonces, es cierto que la figura de Sanjay está deteriorada o está desgastada. Lo que ocurre es lo que comenta Alfonso. Vamos también a apuntar y vamos a ser dignos de una vez como periodistas en esta ciudad, y vamos a apuntar a quién ha traído a Sanjay y a quienes han traído a quienes han traído a Sanjay, aunque sean nuestros jefes y aunque sean los que mandan en la ciudad. Vamos a apuntar a todos, porque aquí siempre estamos disparando al pianista y nos estamos olvidando de disparar a todas las direcciones, ¿no? Normalmente arriba, siempre disparamos abajo. Y en cuanto Sanjay encuentre un director deportivo y un entrenador, pues ya habrá tres cabezas de turco a los que disparar más pronto que tarde, salvo que sean nombres muy selectos que todos tenemos en mente, ¿no? Todo lo que no sea que el entrenador seguramente no sea Víctor Fernández, o el director deportivo alguien cercano a Pedro Herrera, a la segunda derrota va a tener el desgaste de parte de los principales medios de comunicación de la ciudad. Y en ese espiral y en ese círculo absolutamente vicioso nos llevamos desangrando 10 años. O sea, llevamos dos meses queriendo que se vaya Carcedo y que se vaya Torrecilla, y antes de que se confirme la llegada de un entrenador nuevo, ya no nos gusta. Un entrenador que lleva disputando en los últimos 15 años muchísimas más veces primera división que tú. Tú eres un club que lleva 10 años camino de 11 en segunda división. Cualquiera que venga, y más si tiene un bagaje en primera división, para empezar le tienes que estar agradecido y luego a ver si funciona o no. Pero nos pasamos la vida queriendo echar al entrenador para que antes de que venga el próximo y se confirma el próximo, ya digamos que no nos gusta. Y luego nos pasamos la vida apuntando o abajo o al medio, pero nunca arriba.
Hay que recordar que cuando se apostó por Juan Ignacio Martínez también llovieron palos, diciendo que era un entrenador, pues que los últimos años no había conseguido éxitos, que iba a ser muy defensivo, que no iba a gustar a Romareda, lo de siempre.
En abril-mayo todo el mundo quería que terminara Jim, porque somos como tenemos el complejo del hijo único, que queremos todo el rato estrenar cosas, ¿no? Y abrir paquetes y desprecintar regalos. Y antes de abrirlo ya no nos gusta. En abril-mayo todo el mundo quería que se fuera Jim, y en noviembre-octubre a nadie le hubiera parecido mal o que hubiese seguido Jim o que volviera Jim, ¿no? Entonces, vamos a mirarnos todos un poco al espejo, como dijo el otro día Gaby Milito en una entrevista que recomiendo a todo el mundo, y a partir de mirarnos todos un poco al espejo, entre todos haremos un lugar mejor y tendremos un mejor club de fútbol.
De momento, si es Escriba el entrenador que finalmente firma por el Real Zaragoza, yo ya lo digo que ojalá, pues porque tiene un bagaje muy superior al de Juan Carlos Carcedo en los banquillos, pero muy, muy, muy superior. Nos decía Dani Marzo, nuestro compañero, que lleva desde 2012 sin pasar por segunda. O sea, es decir, ha sido entrenador de primera división en la última década, que es justamente, como decías, Javi, el mismo tiempo que tú llevas en la categoría de plata del fútbol español. Si no nos parece bien de primeras, luego, si llega Escriba y la pifia o empieza a hacer planteamientos o cambios como los hace Carcedo, no os preocupéis.
Lo analizaremos y lo criticaremos, claro.
Pero... evidentemente, pero ya de primeras...
Pero sí, no vamos a cagarnos a Escriba antes, por si acaso, ¿no?
El mozo no está ni en Zaragoza todavía, no está ni confirmado, y ya he leído palos que los últimos 5 años ha sido sustituido, o destituido, mejor dicho. Bueno, pues es que miramos el historial de cualquier entrenador y decidme cuántos llevan 4 o 5 años en sus equipos en España, porque en la Premier es más habitual que mantengan entrenadores, pero aquí sabemos que tenemos la paciencia en santa parte y lo normal es que vuelen por los aires a las primeras de cambio o a las segundas de cambio. Entonces, pues yo no me atrevo primero a juzgar para mal a Escriba, cuando también ha logrado ascenso, cuando es un entrenador de primera división y cuando, como digo, todavía ni siquiera ha firmado por el Real Zaragoza. De momento me parece una muy buena opción.
Informaban también los periódicos del los compañeros del periódico de Aragón.
El Compañía es un buen nombre para un diario,
sí, sí, la Escribá, hombre, Compañía te hace, desde luego. Que Escribá, en caso de firmar, llegaría con David Generelo, de segundo entrenador.
Segundo desde hace 10 años.
Por eso. Entonces, también me parece que, bueno, no tengo ninguna queja tampoco del segundo entrenador que ha tenido el Real Zaragoza, Corona, pues bueno, pues lo mismo que Carcedo, ¿no? Pero tampoco creo que hayan tenido mucho tiempo como para juzgarlos demasiado, aunque no nos ha gustado la mayoría de cosas que han hecho. Pero bueno, que venga Generelo, ya sé lo que vas a decir, Alfonso, que no es necesario ser zaragocista o haber jugado en el Real Zaragoza para triunfar, es que va para ti, pero bueno, por lo menos sí que tiene al lado a un hombre que pues probablemente no conozca la ciudad o no conozca al club, su idiosincrasia, y Generelo sí. En ese sentido le puede dar ciertos consejos para darle a conocer la casa, que me parece que en Zaragoza no es poca cosa.
No, pero o sea, además Generelo confirma lo que yo digo, que Generelo es de Badajoz, por más que viniera aquí a jugar, como tantas leyendas que pasan por aquí por León Sepia y entrevistamos que son de fuera. O sea, está bien ser orgulloso de tu tierra, pero no puedes juzgar a la gente por donde ha nacido o por donde se ha criado, tienes que juzgarla por sus valores y por su compromiso. Y yo creo que eso está.
Es posible, Alfonso, que cuando llegó Generelo al filial hubiese grandes críticas porque venía un jugador de fuera para jugar en el filial con todos los futbolistas aragoneses que hay y que les podría estar ocupando su lugar. Luego resulta que llega al primer equipo, lo reconocemos ya como uno de los nuestros, termina retirándose, se hace segundo de Escriba y ahora es una buena noticia que venga como segundo de Escriba porque es uno de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, es que
yo creo, al hilo de lo de... Sí, totalmente de acuerdo, Javi. Al hilo de lo de los entrenadores, dentro de 30 años, cuando le contemos a alguien este periodo en la historia del Real Zaragoza, tú no marcarás un problema, no resumirás, no será parte de la estructura de la explicación del problema Carcedo. Eso es lo que yo digo todo el tiempo. O sea, todos los que están saliendo son anécdotas en la historia del Real Zaragoza. O sea, hemos conseguido, entre todos, nos incluimos todos, hemos conseguido que un club que estaba entre los más grandes de España y asomando a nivel europeo a un nivel aceptable, hemos conseguido que sea un equipo absolutamente intrascendente, donde nadie nos vale, no nos valen los jugadores, no nos valen los directores, somos tan grandes todavía, tenemos una grandeza dentro de nuestra miseria que no nos vale nadie y no conseguimos encontrar el camino, ya no para ascender, que eso es una circunstancia del juego, esto es una competición, el camino de identidad. O sea, vivimos en una constante búsqueda de nuestra propia identidad y para eso siempre nos remontamos a lo que fuimos. Parecemos esos nacionalismos que intentan convencer a la gente desde lo emotivo, ¿no? Es que fijaros, en el siglo XVI fuimos, pero lo importante es que vamos a comer hoy. Pues eso es lo que tenemos que pedirle a los que vengan, que valorar sus decisiones en aciertos y desaciertos, siempre dándoles la oportunidad de trabajar.
El mayor problema, Alfonso, es que estamos empeñados en recuperar lo que fuimos. Y cuando lo fuimos nos duró muy poco, porque nos lo cargamos enseguida. El Zaragoza post-recopa tuvo una digestión lamentable, se quiso combustionar todo demasiado rápido y al final, bueno, pues el equipo estuvo varios años hasta que llegó Chechu Rojo, varios años en una cierta deriva. O sea, que a eso que aludimos 25, casi 30 años después, hace 25, casi 30 años nos lo cargamos en 5 minutos. Entonces, es que tenemos que intentar ser algo más constructivos porque destruyéndonos nos estamos pasando la vida. Y sí que hay un matiz con Escribá, lo hemos comentado hace un rato a nivel interno. A mí me parece un muy buen entrenador. Personalmente tengo buena relación con él, con lo cual que le vaya bien a mis amigos yo me alegro. Pero está ese cruce de caminos que veremos a ver si aterriza bien y si encaja bien. Yo creo que por capacidad es un entrenador que está por encima de tu realidad. Ahora, este es un avispero complicado y siendo un entrenador de personalidad, de carácter, que sabe normalmente dónde está y sabe manejarse dónde está, ha estado en sitios muy diversos, desde Elche, que es su casa, hasta Villarreal, Vigo, Atlético de Madrid. Quizá... un perfil que pudiera transmitir más, ¿no? Que fuera más, un tipo Mendilibar, por no hablar de los Víctor Muñoz y compañía, quizá hubiera tenido un aterrizaje más cómodo, ¿no? O más aplaudido. A partir de ahí, bueno, pues veremos cómo funciona. Ojalá acierte si termina llegando y sea para el bien del equipo, y ojalá podamos hacer un proyecto a 2-3 años, que es que parece ahora mismo un imposible, y hasta que no consigamos hacer un proyecto a 2-3 años, vamos a estar dando vueltas en círculo permanentemente.
Lo comentabas en tu primera intervención, si no me equivoco, Javi, y lo pongo como, bueno, pues quizá como último tema encima de la mesa en este Toco y me voy, y es que al final se ha filtrado antes el nombre del entrenador o la posible llegada del entrenador que la del director deportivo. A mí me llama la atención, siempre me llama mucho la atención, porque es verdad que si se te ha puesto por delante Escrivá, pues quizás no estés para esperar a que llegue un director deportivo, pero si tú estás en la lista de elegidos para ser director deportivo del Real Zaragoza, no sé con qué función entras al club si ya la primera, quizá la principal de un director deportivo, que es elegir al entrenador, te pasa de largo, absolutamente de largo. Entonces, yo quiero creer, quiero pensar, aunque algo me dice que no, que con el supuesto futuro director deportivo se le ha tanteado ya el nombre del entrenador que Raúl Sanjei quiere que dirija al Real Zaragoza. Lo digo porque si no estamos volviendo a hacer la misma que pasó en verano. Es decir, yo elijo entrenador porque quiero que Juan Carlos Carcedo sea el entrenador del Real Zaragoza y tengo un director deportivo que pinta entre poco y nada. No sé qué pensáis de esta situación. A mí, de momento, el orden me parece lo inversamente a lo positivo o a lo habitual que se suele dar en un equipo de fútbol.
Debería serlo. También es válido, ¿eh? Lo que pasa es que lo que hay que hacer es ponerse delante de la mesa y explicar cuál es tu proyecto y cuáles son tus líneas. Y dices, bueno, yo voy a apostar por las parcelas, yo soy el que voy a decidir y decido quién es un director deportivo que está al servicio del club y decido cuál es el entrenador y no quiero supeditarlo a que sea algo jerarquizado. Tú sales y lo dices y lo asumes y pones tu cara, y en el caso de que salga bien te llevarás los aplausos y en el caso de que salga mal te la partirán. Es algo que ha pasado mucho en esta ciudad. También Martín González pues no eligió a Popovic, como bien sabemos, y se hizo. Y si hubiera subido el Zaragoza en aquel partido en Las Palmas, pues hubiera sido una anécdota. Entonces, de vez en cuando paramos a pensar y decimos, es que no es lo lógico. Es que el problema es ese. El problema es que no tenemos una línea lógica de trabajo. Lo normal es que si tu director deportivo en verano era Torrecilla, que no salte por los aires en octubre. Si tu entrenador, a ver, confías en él verdaderamente, es porque dices, señores, yo voy a darle 20 partidos y si estamos en descenso, pues es verdad que lo tendré que acabar echando. Pero el problema es que no, tampoco se confiaba tanto en Joaquín. Se confiaba en Carcedo si ganaba. Si no ganaba, no se confiaba. La confianza se tiene cuando hay debilidad. Ahí es donde se muestra la confianza. Mostrar la confianza en la victoria no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es el problema es que el modelo, el plan que nosotros pensábamos cuando imaginábamos cómo podían venir los americanos, que decíamos, ¿cómo vendrán? ¿Cómo vendrán? ¿Tendrán un proyecto? Bueno, pues el proyecto no había proyecto. Porque el proyecto era poner a Raúl Sanjei, poner un entrenador de confianza, un director deportivo, todo asaltado por los seis en noviembre. Entonces, el proyecto no era tal. Porque tampoco, vamos a ver, Zaragoza no va a último a 12 puntos de la salvación. Entonces, sería normal que les pidieran tiempo, que apostaran por un modelo, pero no había tal modelo. Entonces, ahora volvemos otra vez, como los GPS, a recalcular ruta. Lo que no nos pueden decir, es que hay un modelo, que están muy preocupados, que los propietarios están muy preocupados por cómo funciona el Real Zaragoza, porque nadie sale, nadie habla. Nadie muestra esa confianza y ese apoyo. Sanjei, el día que hagan así, saltará por los aires y será otro más, otro la anécdota. Entonces, hace falta que verdaderamente los propietarios marquen la línea a seguir y digan, señores, esto es lo que va a pasar. A lo mejor nos dicen que en 4 años vamos a ser un equipo de segunda división y que vamos a sufrir como perros. Pero es lo que deben decir. Deben decir la realidad. Vender humo, pues para vender humo ya están los aquellos que vendían tónicos reconstituyentes en el oeste, pero yo creo que hoy en día hay que tratar de mostrar algo de realidad.
Pues yo, tus comparaciones deberían ser patrimonio de la humanidad. Javi, ibas a añadir sobre la dirección deportiva.
Sí, bueno, y sobre lo que ha dicho Alfonso del modelo, que el modelo por parte de Forcén y de Yerza ha sido siempre quedarse, especialmente explícito desde aquella Junta General de Accionistas en diciembre del año pasado, cuando escenificaron su ruptura con la otra mitad de la propiedad, ¿no? Con la de la familia Alierta. Y bueno, pues en ese ten con ten han tenido, entre unos y otros, han tenido secuestrados al club casi un año. Y bueno, pues de aquellos barros, estos lodos, al final terminó llegando la nueva propiedad entre abril y mayo, y cuando aterrizó Sanjei con muchísima experiencia, cero en segunda división, dijo, bueno, pues voy a tirar con lo que tenemos porque todavía no hago pie y en un par de meses o un mes y medio tengo que tomar las riendas de este club. En cuanto a la dirección deportiva, hemos estado en contacto con Soriano todos estos días. Ayer volvió de un viaje para ver a una hija que está estudiando en Estados Unidos. Ya está en España. Ni ayer por la noche ni esta mañana le había contactado el Zaragoza, con lo cual nada se puede descartar. Pero sí que parece que nunca ha sido la primera opción por parte de Sanjay. Hay dos nombres que suenan con fuerza, que son el de Juanan Pérez, que está en la estructura del Betis, de Osasuna, ha sido jefe de ojeadores del Atlético de Madrid, y de Fran Garagarza, que para mí es la principal garantía que te ofrece el mercado. Por momentos y dependiendo de lo que va ocurriendo, te vas inclinando hacia uno u otro lado. Garagarza, si no estuviera en las quinielas, estaría receptivo al contacto, y lleva sin contestar un mensaje ni una llamada dos o tres días. Que el tiempo pase da la impresión de que le hace ganar enteros, porque si la opción fuera Juanan Pérez, y además está en la ecuación la variable de las sinergias que desde la propiedad te lo estén pudiendo impulsar, ¿no?, para que entre en el club, no tendría sentido esta dilación, ¿no?, esta tardanza. Si fuera Juanan Pérez, lo normal es que ayer por la noche o esta mañana se hubiera anunciado. Bueno, pues que venga Escriba, que también tiene pasado en el Atlético de Madrid, puede alimentar la candidatura de Juanan Pérez, y a su vez debilitar la de Garagarza, porque Garagarza es un director deportivo con mucha chapa, si se permite la expresión, y entiendo que querría venir con cierto mando en plaza, ¿no? Pero, bueno, eso son elucubraciones y veremos qué ocurre. Desde luego, la llegada de Escriba, no sé si alimenta la llegada de Juanan Pérez o de Garagarza, pero bueno, veremos. Yo no me imagino, me cuesta imaginar más a Escriba con Garagarza que con Juanan Pérez. Sí, primero ha llegado Escriba. Si hubiese llegado primero el director deportivo, con cualquiera de los dos, podía haber venido Escriba. Veremos. Son reflexiones al aire, y hasta que no haya nada oficial, pues es hablar por hablar, ¿no? Nosotros vamos contando lo que vamos rascando y lo que vamos reflexionando.
Dos cosas rápidas y cerramos. Una, me cuesta creer que alguien como Garagarza acepte llegar a una dirección deportiva sin haber elegido él al entrenador. Y dos, y lo comentaba Dani Marzo ayer y lo ha vuelto a hacer hoy, a Juanan Pérez lo ficha Torrecilla para el Real Betis, lo ficha para la Secretaría Técnica. Ahí lo dejo como dato de merda, pero dato como siempre valioso del buen Dani Marzo, amigo y compañero.
Oye, sobre lo primero que dices, es verdad, puede ser que el director deportivo que venga le guste el entrenador. Lo que no tendría sentido es que venga un director deportivo
que no quieras entrenador.
Que odie a ese entrenador.
Claro, claro. Pero que conocemos personalmente a los dos protagonistas, tanto a Escriba como a Garagarza, nunca le hemos preguntado directamente a uno sobre el otro, pero intuimos que se pueden tener aprecio y que les puede parecer bien el trabajar juntos, pero es una intuición.
Amigos, cerramos aquí este Toco y me voy. Javi, Alfonso, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gran repaso del partido, ¿eh?
Sí, bueno, sí, perdimos 1-0 contra el Alavés en un partido que de nuevo desaprovechaste una superioridad numérica. Dicho esto, muy atentos a León Sepia esta semana porque se vienen novedades y va a estar la cosa calentita. ¡Chao!
Hasta luego.